Descarga Cultura. Punto UNAM.
La India, raíces de la cultura hindú. Módulo 3. El trasfondo mítico de la cultura hindú. Primera parte.
Los mitos están plasmados en la escultura y en la pintura, en la poesía, en el teatro y en la danza. Los reproducen inacabablemente tanto las formas del arte culto como las del arte popular. Son sus grandes temas. Entonces, conocer un poco de los mitos abre la puerta a la comprensión de muchas de estas obras. La línea entre el mito y la historia, o entre la realidad sutil y la realidad concreta, en la India es una línea muy delgada y con frecuencia se desdibuja, dando lugar a una experiencia del mundo extraordinariamente rica y llena de significado. Así, según la historia, el Natya Shastra, que es el gran tratado sobre el teatro y la danza clásicos, lo escribió un señor llamado Bharata. Pero el mito nos dice otra cosa. Para dar la oportunidad a los seres humanos de experimentar una alegría plena, el señor Brahma, el creador del universo, escribió el Natya Shastra, escogiendo conceptos del Rig Veda, música del Sama Veda, palabras y gestos del Yajur Veda y el rasa o deleite del Atharva Veda, y luego le transmitió ese tratado a Bharata. En la cultura hindú, todo habla siempre de tener un origen divino y asienta su autoridad en la de los Vedas mismos, de cuyos elementos afirma estar formado. Y vemos así que dentro de esta tradición no son muy relevantes ni el crédito personal, por un lado, ni la distinción entre un plano mítico y un plano real y concreto, por otro. Y entrando en nuestro tema, ¿quién es Brahma? Brahma es el creador, aunque no desde los tiempos védicos, pues en el Rig Veda encontramos muchos dioses creadores y muchas versiones sobre la creación. Desde aquí es pertinente hacer una aclaración, y es que el dios Brahma no debe confundirse con Brahman, cuya N final vuelve la palabra neutra, indicando que se trata de lo absoluto. Brahman es el absoluto supremo del cual surge todo. Y Brahma, con una A larga, al final, es solo uno de los muchos dioses, aunque es de los más importantes. De modo que detrás de la figura de cada uno de los dioses que vamos a ver, está ese absoluto supremo que no tiene ni forma, ni nombre, ni atributos. Como en casi todas las religiones antiguas, en el hinduismo védico, que de hecho se llama brahmanismo, por los sacerdotes, los brahmanas o brahmines, entonces a esta fase de la religión hindú se le ha llamado brahmanismo, pero es la misma corriente que seguirá después. Entonces decía que, como en las demás religiones, en el brahmanismo o el hinduismo védico, hubo en principio una personificación de las fuerzas y los elementos naturales, así como de los planetas en figuras de distintos dioses. Hay un dios del fuego que es Agni, un dios del aire, Vayu, con B chica e Y. El dios del agua es Apas. La diosa de la tierra es Prithivi. Surya es el dios del sol y Soma es el dios de la luna. También otros dioses son Rudra y los Maruts, que son sus hijos y ayudantes, y son las divinidades de las tormentas, los desastres, de las catástrofes naturales. Hay también personificaciones de principios más abstractos. Del infinito, la personificación es la diosa Aditi. De la palabra divina es la diosa Vak. Del orden cósmico es el Rta, R-T-A. Y hay también una divinidad del desorden, del caos, que es Nir-Rta. Está también el dios de la muerte, que es Yama, con Y. Y un dios del cielo muy antiguo es Diaus, de donde se pensó que venía la palabra Zeus y la palabra Dios, que en realidad es el genitivo de Zeus. Otro dios, Varuna, que es también un dios del cielo, se dice que es la misma deidad que el dios griego Uranos. Y tanto Diaus como Varuna son dioses del cielo atmosférico. Pero hay otro cielo que es la morada de los dioses, del cual el dios Indra es la deidad principal. Indra en el Rig Veda es el dios más importante. Indra es dios del rayo, es rey de los dioses, que se llaman Devas, de donde viene también divinidad, o Suras. Sura quiere decir resplandecientes, de ahí el nombre del sol, que es Surya. E Indra se la pasa en su cielo todo el tiempo, en un gran reventón, muy contento, bebiendo soma, que es la bebida de la inmortalidad, y viendo bailar a las bailarinas celestes, que son las ápsaras, y que describen como seres totalmente irresistibles. En otros mitos, cuando había un sabio que se había dedicado a hacer un ascetismo tremendo durante mucho tiempo, y que esa era la forma de conseguir que algún dios se le apareciera y le dijera: ya hiciste bastante penitencia, ya te ganaste lo que tú quieres pedir. Y entonces él decía: pues quiero tal o cual. Cuando temían que lo que pudieran pedir fuera muy peligroso, le mandaban una ápsara a la seta, y ahí terminaba su ascetismo por un buen rato, ¿no? Y con eso perdía todos sus poderes. Hay también unos músicos celestes que son los Kinaras, con K y doble N, Kinaras. Entonces Indra se excede y a veces causa problemas y pone su reino en problemas también. Y los demonios, que son los Asuras, toman el reino por asalto. Siempre están en lucha los dioses de Indra y los demonios. Pero tanto dioses como demonios y seres humanos son hijos del creador, que es Prajapati, cuya figura posterior se va a asimilar a la de Brahma. Hay otros dioses, o bien otras advocaciones de Prajapati, que aparecen como dioses creadores porque dan origen a diversos esquemas de creación. Hay muchos mitos de creación, incluso solo en el Rig Veda. Y no hay conflicto, porque en realidad no se consideran como un dogma de nada. Son relatos simbólicos. Entonces, pues si una creación dice una cosa, un mito de creación, y otro dice otra, bien pueden referirse a distintos ciclos de creación y no hay conflicto, no hay problema con eso, ¿no? Entonces, entre estas advocaciones de Prajapati está Vishvakarman, que es el hacedor del universo. Literalmente es el arquitecto divino y crea el universo casi con martillos y clavos. Es la imagen de un constructor, un poco el divino arquitecto masónico, ¿no? Hiranyagarbha es el germen de oro que flota en las aguas del océano primordial como un huevo del cual va a surgir el universo. Vamos a encontrar en el orfismo la misma imagen de un huevo primordial flotando en las primeras aguas, del cual va a surgir Fanes, que es la primera manifestación. Luego está también el Purusha, que es una especie de proto-hombre a quien los dioses sacrifican para formar el universo de las distintas partes de su cuerpo. Y dicen, de los ojos se crearon el sol y la luna, de la boca las cuevas, del cabello la vegetación, etc. Es también un mito muy universal. Y encontramos mitos de creación a partir del despedazamiento de un ser divino. En la mitología china, escandinava, mesoamericana, etcétera, de muchas partes. Y aunque hay estos y otros relatos de creación, la imagen de Prajapati como creador fue la que finalmente predominó. Y tiene varias maneras de creación. Hay un mito que dice: Prajapati, deseando mucho tener progenie, practicó ascetismo. Al generar calor, cinco hijos nacieron de él: el fuego, el viento, el sol, la luna, que es una deidad masculina en la India, y la quinta, una fémina, la aurora o Ushas. El calor, decía, tiene un poder purificador que es indispensable en el yoga, pero que en este mito posee también un poder de generación. Prajapati también produce hijos con la mente y delega en ellos la tarea de crear el universo. Pero un hijo de la mente, lo que se llamaba Manasaputra, era demasiado etéreo, como señala Roberto Calasso en un libro extraordinario. El libro se llama nada más Ka. Entonces dice Calasso que estos hijos de la mente eran al parecer muy etéreos y que el mito que sigue muestra un paso que va a darse de la creación mental a la creación sexual. Hay varios relatos acerca de esto y el que voy a leer aparece en la Brihadaranyaka Upanishad, donde Prajapati, que es el señor de la progenie, aparece ya como Brahma, con el nombre de Brahma. Y dice: él tenía miedo, por eso alguien que está completamente solo tiene miedo. Reflexionó: si no hay nada más que yo, ¿de qué tengo miedo? Uno tiene miedo de un segundo. No se regocijó, por eso el que está solo no se regocija. Deseó un segundo. Era del mismo tamaño y tipo como un hombre y una mujer estrechamente abrazados. Se hizo a sí mismo caer, pat, en dos partes. O sea, cayó y se partió en dos partes. Y de él nacieron un esposo, Pati, y una esposa, Patni, que los nombres vienen de ese Pat, que es caer. De ahí que Yajñavalkya haya dicho, uno es como una mitad. Por eso ese espacio fue llenado por una mujer. Él se unió a ella y de ahí nació esta humanidad. Ella reflexionó, ¿cómo puede unirse conmigo después de haberme engendrado de sí mismo? ¡Qué vergüenza! Me voy a esconder. Ella se convirtió en una vaca, él se convirtió en un toro y se unió a ella. Y de ahí nacieron todos los animales de pezuña entera. Ella se convirtió en una cabra, él se convirtió en un macho cabrío. Ella se convirtió en una oveja, él en un borrego y se unió a ella. Y de ahí nacieron todos los chivos y los corderos. Así crearon todas las parejas, incluso hasta las hormigas. En los mitos son muy frecuentes los incestos primordiales. Lo que es curioso aquí es la reflexión de ella, que se apena. Pero en muchos mitos los incestos primordiales son frecuentes y son necesarios, porque si al principio hay solo un dios o una diosa, por fuerza va a ser padre o madre de la pareja que genere. Pero en otras versiones del mito, el incesto de Prajapati genera una gran indignación en los cuatro hijos varones que se supone que ya tiene en esos otros mitos y que nacen antes que la diosa, y lo castigan haciendo que uno de ellos, Rudra, lo traspase con una flecha cuando está convertido en ciervo. Entonces, a partir de esta versión, la figura de Prajapati, el señor de la progenie, se va a ir fundiendo en la del dios Brahma. Todos los dioses tienen un vehículo, que por lo general es un animal, y es en lo que se trasladan. Se llama Vahana, el vehículo. Entonces, así como Prajapati es el dios creador, en la época brahmánica, védica, en lo que se llama la etapa épica, la etapa de las epopeyas, el dios creador va a ser Brahma. Y estamos hablando pues de más de un milenio después. Así que es en el Ramayana, en el Mahabharata, que es la otra epopeya, y en los Puranas, donde queda establecida una tríada de dioses que son Brahma, que es el dios creador, Vishnu, que es el dios que sustenta y protege la creación, y Shiva, que es quien la disuelve o la destruye, según el punto de vista. Los Puranas son una colección de 18 textos posteriores a los Vedas y las Upanishads. De estos textos, 6 están dedicados a Brahma, 6 a Vishnu y 6 a Shiva. Y es donde realmente está toda la mitología hindú, la compilación de toda una literatura alrededor de la enseñanza sagrada de Vedas y Upanishads, pero con el propósito de divulgarla entre aquella gente que no tenía acceso a los textos sagrados. Entonces ya en los Puranas y en las 12 epopeyas queda perfectamente configurada esta Trimurti. Y la Trimurti es muy importante porque se mantiene vigente hasta nuestros días. En la India, no como parte de una mitología o de un folclore, sino de la religión viva de la India. Los dioses védicos pasaron en su mayoría a un segundo plano o se integraron con estas figuras, así como menciono que Prajapati se integra después a la figura de Brahma. Entonces, Brahma es la primera figura de esta tríada o triple imagen divina. Y Brahma representa el movimiento cósmico de la creación o la manifestación. Como en el Rig Veda, al igual que en el Génesis, la creación proviene de la palabra divina, la consorte de Brahma, la diosa Saraswati, representa esa palabra divina, que es, de hecho, el poder creador de Brahma. Todos los dioses aquí tienen consortes, tienen esposas, y estas figuras femeninas son, de hecho, la verdadera energía dinámica de la pareja. La descripción de los atributos iconográficos de estas figuras puede ayudar a entender su función. Por ejemplo, a Brahma se le representa como un hombre maduro o viejo que tiene cuatro cabezas. El mito dice que cuando la diosa Sarasvati, la hija del creador, cuando el creador decide que está solo, y que hay en otro mito que dice, estoy solo, quiero ser muchos, entonces se genera la creación. Entonces, esta figura femenina que emana de él en los mitos puránicos es la diosa Saraswati. Y uno de los mitos dice que era tan bella que a Brahma le brotaban cabezas por todos lados para no dejar de verla un solo momento, a donde quiera que ella fuera. Y a ella le dio pena, le dio pudor que la estuviera viendo, entonces se fue volando y a Brahma le brotó una quinta cabeza en la coronilla. Según otro mito, Shiva le va a cortar una de esas cabezas. Entonces queda nada más con cuatro cabezas, tiene cuatro brazos. Casi todos los dioses hindúes, al menos de esta época, aparecen con cuatro brazos, que es una cuestión simbólica porque están representando los cuatro Vedas, las cuatro metas de la vida humana, las cuatro etapas de la vida, las cuatro castas, etc. Entonces aparece como un hombre viejo con sus cuatro cabezas y lleva en cada uno de los cuatro brazos elementos que se relacionan con los yagnas, con los sacrificios rituales que se ofrecían al fuego. Un cetro por su caridad divina, ¿no? Una cuchara ritual con la que se vertía la ofrenda de mantequilla purificada al fuego, o un cuenco de agua, que es un emblema de los ascetas, un mala o rosario que sirve para repetir los mantras. A veces también puede llevar un arco. Su vehículo o vahana es un ganso o cisne y representa el aliento vital. Hamsa es al mismo tiempo un mantra que se repite con la respiración y que, al igual que un ave, se remonta a lo alto. Brahma es la fuente de todo conocimiento y su consorte Saraswati es el conocimiento mismo. Lo que significa literalmente el nombre de Saraswati es la que fluye y representa la unión del poder y la inteligencia que producen la creación. Es la creación por la palabra y hay cosmogonías en donde es simultánea la creación del universo y la del lenguaje. Entonces Saraswati es diosa de la sabiduría, fundamentalmente, y también de la elocuencia, del aprendizaje, de las artes y de la música. Ella revela al hombre el lenguaje y la escritura, y es la madre de la poesía. Y Saraswati aparece sentada o de pie sobre un loto blanco, toda ella vestida de blanco también. Y puede llevar en una mano una vina, que es un instrumento musical. En otra mano tiene los Vedas, las escrituras, porque representa el conocimiento. En otra también un rosario para repetir el mantra. Puede a veces también llevar en una mano un caracol de mar que representa la creación del universo. Se dice que lo que uno escucha al poner el oído en un caracol es lo más parecido que hay a la sílaba Om, que es el mantra primordial, es la sílaba madre de todas las letras del alfabeto y es la vibración primordial del universo. Se habla de que el universo surge a partir del estallido de una partícula infinitesimal de energía, una energía vibrante que al estallar produce el sonido Om. Entonces también todos los mantras son solo aproximaciones a sonidos internos que se dice que los sabios o los yogis escuchan dentro en estados de meditación profunda. Los instrumentos musicales y los libros sagrados se considera que pertenecen a Saraswati y reciben un culto especial. En todas las escuelas de la India, al empezar el año escolar, se canta un himno a Saraswati para invocar su protección y su sabiduría en el aprendizaje. El segundo dios de la Trimurti es Vishnu, que representa el sostenimiento del universo creado. También en el Rig Veda aparecen dioses que representan no solo la creación, sino el mantenimiento, la protección de esa creación ya efectuada. Así, el principio védico del Rita es lo que mantiene el orden universal. Si el Dharma es lo que regula, lo que rige, lo que controla las acciones humanas, el Rita es lo que rige al universo. Vishnu quiere decir el que lo penetra todo o el omnipresente. Y no solo sostiene y protege el orden cósmico, sino también la vida de sus devotos. A Vishnu se le representa como un rey muy joven, siempre bello, que aparece magníficamente ataviado. Tiene las mismas cualidades de compasión y de amor que eran propias del dios védico Varuna, pero Vishnu tiene además muchos atributos guerreros. Aparece con esta corona resplandeciente que representa la realidad incognoscible. Trae una guirnalda de flores que simboliza el despliegue de la manifestación cósmica o maya. Una joya que lleva en el pecho es tanto la conciencia divina como el amor de Dios. Lleva unos aretes en forma de un animal acuático sagrado, que es el Makara, y que ahí están representando el Samkhya y el Yoga, es decir, la parte del conocimiento filosófico y la parte de la disciplina práctica. Lleva el hilo sagrado de la iniciación de los jovencitos, que tiene tres cordones entretejidos, que entre muchas otras cosas representan las tres letras del mantra Om. La morada de Vishnu es una parte del cielo que se llama Vaikunta, y ahí habita con su esposa Lakshmi, pero también es frecuente que se le represente a Vishnu dormido, flotando en las aguas del océano primordial, antes de la creación. Vishnu está dormido sobre una serpiente sagrada, Shesha, que es inseparable de él, y sueña la creación antes de que ocurra. A veces de su ombligo brota un tallo de loto, y en el loto abierto está sentado el dios Brahma, que es el creador. Y esto lo que plantea es que toda la creación sería como el sueño de Vishnu, de lo cual se sigue la pregunta de qué sucederá cuando Vishnu despierte. El vehículo de Vishnu es una mezcla de águila y hombre, o buitre y hombre, que se llama Garuda. Y Lakshmi, que es la esposa de Vishnu, representa la protección de la casa, también del cosmos, el amor, la belleza, la inspiración y la abundancia. A Lakshmi se le celebra el último día del año hindú, que es en octubre, en lo que se llama el Festival de las Luces o Diwali. Lakshmi rige también la comida. La diosa de la comida, Annapurna, es una de sus advocaciones. Y tanto la comida como el dinero que está asociado a Lakshmi se consideran como dones sagrados.